Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, miércoles 22 de abril, en COPE Más Sevilla, le contamos cosas del deporte, cosas de la vida, cosas del fútbol, y evidentemente ayer dejábamos pues esa reunión que por la tarde se iba a mantener, a celebrar, entre los dirigentes de la AFE y los capitanes de clubes de primera división. Hay miedo en el fútbol y en la sociedad de todo el mundo tenemos miedo. Y evidentemente el fútbol no iba a ser menos. Ya lo intuíamos desde hace tiempo, que una cosa es la prisa que tienen los dirigentes por cumplimentar los contratos con tanto dinero que hay que recuperar. Todos queremos fútbol. ¿Quién no quiere fútbol? Evidentemente es el argumento muy importante. No sé si el número uno para usted, pero es un argumento muy importante en nuestras vidas y todos queremos fútbol, pero no a cualquier precio. Por eso, en unos instantes escucharemos el resumen de esa reunión. Hay miedo y los futbolistas dicen, si hay riesgo, no juego, no juegan. Solo escucharán a Sanidad. Ya escuchábamos a Fali ayer, que ha puesto la primera piedra, el precedente. Y evidentemente había que preguntarle a su presidente qué piensa sobre las declaraciones del futbolista y cómo va a vivir el protocolo. Lo hizo anoche don Manuel Vizcaíno en el partidazo con Juanma Castaño. Y además ha hablado el ministro, porque ya la presidenta del Consejo Superior de Deporte ya se reunió con las dos plataformas, pero quedaba escuchar lo que piensa, dice el presidente de Cultura y Deportes en España, don José Manuel Rodríguez. Y ojo porque va a hablar, ha hablado del miedo de los futbolistas y evidentemente el fútbol es la cabeza de ese tren del deporte. Si el fútbol arranca, detrás vendrán el resto de los deportes. Y en clave local, muy local, el Desmarque, nuestros compañeros, le hacía una entrevista muy interesante a Monchi, donde ha hablado de todo, dinero, de Rakitic, de Lerte, de lo que piensa del fútbol. Vamos a escuchar también un resumen que ha preparado Víctor Fernández. Y además en el Betis no para. Está pensando en construir un nuevo Betis en esta paz donde no hay fútbol. En los despachos se está moviendo y hay dos nuevos nombres encima de la mesa. Pedri, un futbolista que conoce a Alexis perfectamente de Las Palmas, y Luis Suárez. No, no se asusten, no es el del Barça. Es el del Zaragoza, el futbolista que también tiene el Betis encima de la mesa. Está Ricard Martí en los mandos técnicos con Alberto Ceballo y nosotros comenzamos ya con todo lo que tenemos. Antes de nada arrancamos con buenos sabores, con buen rollo. Y es que los sabores los aporta el Almacenito. Ahí te están esperando con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo. Ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito no lo vas a olvidar, pero como ahora no se puede ir, pues quédate en casa. Y por eso apúntate este número de teléfono para llamarlos y pedirle lo que te apetece. 954-677438. Llámalos y disfruta de todos los sabores del Almacenito. Palabra de Romero y de Illesca. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que estaba previsto y ocurrió esa reunión, que fue larga, entre la AFE y los capitanes del fútbol de primera división. Y como intuíamos, no va a ser tan fácil el llegar a entrenar, el llegar a jugar fútbol. Resúmenos qué es lo que ha pasado, qué tenemos que destacar y qué tenemos que escuchar.
Bueno, el primer titular es que hay una unanimidad por parte de la mayoría de capitanes de primera división. Hubo algún caso aislado, sobre todo de equipos que están, curiosamente, digo y subrayo esto, curiosamente, en situaciones clasificatorias comprometidas, equipos de descenso que pusieron algún pero en general, y partiendo de la base de que esperan por parte del Consejo Superior de Deportes y de Sanidad las garantías suficientes para que el fútbol se ponga en marcha, hay una unanimidad por parte de los futbolistas listas para iniciar el campeonato. Tengo la impresión de que esto está en la recta final y que si no hay contratiempo sanitario, si no hay retroceso en las próximas semanas, vamos a tener fútbol, lo vamos a tener en el mes de junio, y los futbolistas, que evidentemente individualmente pueden tener sus miedos, pero en general entienden de que la maquinaria se tiene que poner en marcha y que el fútbol se va a poner en marcha. Efectivamente, ayer, como explicabas, reunión de los capitanes de primera y segunda división con Aganzo, con el presidente de la AFE. Encima de la mesa cada uno expuso la situación que cada club entendía que ponía, tenía que poner encima de la mesa, pero para ir a temas puntuales, hay unanimidad respecto a la vuelta del fútbol, salvo casos, insisto, muy concretos y muy reducidos. Y también hay unanimidad en intentar trasladar que en ese protocolo que ya está redactado y que todos nuestros oyentes conocen por parte de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación Española de Fútbol, no se recoja la obligatoriedad de tener que concentrarse. Se recogía en ese protocolo que durante el tiempo y el periodo que duraran estas 11 jornadas los clubes fueran del campo de entrenamiento al hotel de concentración, pero no va a ser así, y en eso entienden tanto la Liga como la Federación que debe ser de esta manera. Es decir, no habrá concentraciones salvo casos puntuales. Por tanto, creo que el titular sería que de esa reunión de la AFE hay algunas voces particulares, de gente que todavía pone algún pero a la situación, pero en general la mayoría opta porque se active el fútbol y porque aproximadamente en un par de semanas los equipos vuelvan a entrenar y a partir del mes de junio la liga se ponga en marcha. Ya empezamos a tener, Rafa, algunos ejemplos. Alemania, el 9 de mayo es muy posible que ponga en marcha la Bundesliga y posiblemente después de la Bundesliga Italia, España, a partir del mes de junio puedan ser otras ligas que se activen.
Bueno, ahí estaba la primera de las claves de la vuelta al fútbol, esa reunión. Seguimos con la información. Decía, Fali ha puesto la primera piedra y había que preguntar al presidente del Cádiz qué piensa y además, aprovechando, conocer los pensamientos de don Manuel Vizcaíno en torno al protocolo. Ocaña, muy buenas, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Esa presencia del presidente cadista anoche en el partidazo.
Sí, pues estuvo muy interesante. He rescatado dos sonidos de la entrevista que le hizo Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE en el programa Líder. Hablaba Manolo Vizcaíno, lo primero que hacía era dar una respuesta a esa denuncia de Fali, que decía que no iba a jugar si no encontraban una vacuna y que dejaba el fútbol si lo obligaban.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he escuchado hoy a Escudero del Sevilla, a Rafinha del Celta, a Luis Hernández del Málaga. No son tan contundentes como Fali, pero vienen a decir más o menos que hasta que no haya vacuna, creo que es Rafinha, dice que hasta que no haya vacuna que mejor no jugar y tal. ¿Tiene miedo un presidente que esto se extienda entre los jugadores y que realmente haya pueda haber hasta un plante?
Bueno, yo sí, obviamente si la solución es parar una actividad hasta que no haya vacuna, imaginaros
a la ruina a todos los sectores,
porque yo creo que incluso he leído en estos días en que estamos en casa, porque es donde tenemos que estar y tienen más tiempo para leer y para hacer cosas quizás que antes no hacía, he leído que hay incluso enfermedades que han tardado 40, 50 años o 50 años en tener vacuna y que algunas incluso todavía no lo tienen. Porque tenemos que diferenciar lo que es la cura con la vacuna. Entonces, yo creo que no podemos entrar tampoco en ese tipo de demagogia. El fútbol yo creo que es una actividad que no como conejillo de indias, pero sí necesaria dada la situación actual de la sociedad, o la cultura que tenemos de consumo de fútbol. Sería bueno, porque también sería síntoma de que empieza todo a ser un poco más normal después de esta locura que estamos viviendo, y por lo tanto creo que es bueno que demos el paso para adelante, con todas las garantías sin duda, pero que lo demos.
Las palabras de Manolo Vizcaíno, la respuesta a Fali, él cree que es una demagogia tener que esperar una vacuna para volver a jugar, y después hablaba del protocolo, del que también nos ha comentado Oliva algunas cosas, eso de que los jugadores no se quieren concentrar, el Cádiz ya lo tiene todo preparado para meter a sus futbolistas en una burbuja, y ojo con el tema de los test que ahora comentamos, Rafa, y que también ha querido destacar Manolo Vizcaíno.
No va a correr más peligro, ni mucho menos, pues compitiendo, entrenando y compitiendo, que el que pudiera
yendo a la compra,
peligro,
yendo a la compra.
Que es bueno, por supuesto, viendo la
más,
compra, no,
mucho más.
Vamos a estar metidos en una burbuja.
Sí.
Y bueno, pues vamos a estar todos y por lo tanto yo soy el primero que no quiero a mi familia ni a mis seres queridos pues trasladarle un problema, como comprenderéis.
Por cierto, una cosa, la burbuja del Cádiz ya está elegida, ya sabéis cuál es el sitio donde os vais a encerrar.
No, estamos en ello, tenemos dos o tres posibilidades. Lo más seguro es que sea un hotel cercano a la ciudad deportiva, porque ya que la vamos a tener preparada para los entrenamientos y dadas las especiales circunstancias que tienen que tener las instalaciones por razones todos conocidas de desinfectación, sí, etcétera, pues seguramente utilicemos las mismas instalaciones nuestras con un hotel de apoyo, obviamente también dentro de las características que se ha pedido en el protocolo, que por cierto creo que es un protocolo que está bastante completo y tendrá obviamente sus matices que con el tiempo se irán mejorando, pues seguramente elijamos esa opción.
Vale. ¿Os han llegado los test de la liga? ¿Todavía no?
No. Yo en ese sentido creo que somos todos responsables de hacer lo que tengamos que hacer y además creo que el fútbol ha demostrado una solidaridad desde el primer día hasta el día de hoy que deja fuera de toda duda que vayamos a utilizar recursos que sean necesarios para que una persona pues viva o se cure. Eso hay que descartarlo absolutamente porque yo de verdad no me parece que es un poco entrar en demagogia el pensar que vamos a utilizar por dinero recursos que son necesarios para la sociedad.
Bueno, pues el presidente del Cádiz anoche contestando a nuestro compañero Juanma Castaño todo lo que son los argumentos que todos nos planteamos. Recordamos la reunión de la AFE con los capitanes. Hay riesgo, si hay riesgo no juegan. Hay miedo, lo primero, hemos escuchado a Fali, el presidente del Cádiz, y en este orden de miedo, Escalera, don José Manuel Rodríguez Uribe, es el ministro de Cultura y Deporte, ¿qué dice del miedo de los futbolistas?
Sí, muy buenas, Rafa, la verdad es que el ministro de Cultura y Deporte en el partidazo con Juanma Castaño, como ha dicho José Manuel Rodríguez Uribe, fue bastante cauto y responsable, y recalco esto porque la verdad es que últimamente se está viendo bastante poco. Y por ejemplo, hablando del temor que pueden tener los futbolistas, es muy comprensible y ojo a lo que dijo el ministro de Cultura y Deporte.
Yo creo que todo eso tendremos que verlo con cuidado cuando sí se produce, ¿no? Y por eso también habrá que dar los pasos, los primeros pasos tienen que ser de garantías de salud, ¿no? Y por tanto, es que si eso no se produce, no se va a producir lo segundo. Es decir, hay una condición previa que es esa seguridad que debe derivar de criterios puramente de los expertos de salud, ¿no? Y por tanto, no se tiene que producir eso. Si después se produce, pues valoraremos también con cuidado todo. Yo creo que se debe valorar. Estamos en una situación, digamos, sin precedentes recientes, ¿no? Uh-huh. Donde nos ponemos a prueba todos y donde yo creo que lo que exige, por encima de todo, es altura de miras y mucha comprensión recíproca, ¿no? Yo creo que tenemos que comprendernos más todos, ¿no?, en este momento y tenemos que estar más unidos. Y yo entiendo el temor de un futbolista o de un deportista que quiere hacer deporte y tiene dudas, como no lo voy a entender, ¿no? Como entiendo también el que quiere hacerlo, ¿eh? También tenemos muchos que quieren hacerlo ya y que les gustaría que les dejaran entrenar, etcétera. O sea que yo entiendo esas dos posiciones. Lo que tenemos es que garantizar que cuando eso se produzca estén las condiciones de seguridad plena.
Bueno, pues tenemos que valorar
así
ahora
que,
después. Sí. Sigue.
Sí, no, Rafa, que si quieres podemos escuchar también lo que dijo Rodríguez Uribe, porque acabamos de escuchar que entiende el temor y la preocupación de los futbolistas, pero también habló de los test y habló de la posibilidad y también de su opinión como ministro de que a los futbolistas se le hagan estos test, todos los test posibles, y a otras personas que lo necesitan, no.
¿A usted qué le parece que los futbolistas se vayan a someter a miles de test que no están disponibles para el resto de la población o incluso para gente que está trabajando en la primera línea, como por ejemplo los sanitarios?
Bueno, se están aumentando mucho los tests en todos los ámbitos. Es verdad que para todos a la vez pues es imposible, ¿no? Pero es verdad que conforme se produzca lo que llaman los expertos la desescalada, pues tendremos que también en esas actividades, sean deportivas, sean en su momento también culturales, o sean de la industria o de los distintos ámbitos de la economía, pues garantizar la salud de esas personas, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura, ¿no? Y esa sería la explicación o la justificación cuando se produzca. Pero yo sigo diciendo que es muy pronto. Lo positivo hoy, a día de hoy, es que Federación de Fútbol y Liga han dado un paso adelante de complicidad y de solidaridad, también con otros deportes, que yo valoro mucho y me parece que ese es el buen camino. Ahora ya dependemos de la evolución de la pandemia y de los criterios sanitarios.
Bueno, pues este es el tema del día. Día a día iremos cronológicamente informando cómo va cambiando las posiciones. De antemano, ya ayer por la tarde sonaba ante la respuesta de los futbolistas que no quieren concentración, que el protocolo va a ser retocado y que la Liga y la Federación tendrán que cambiar y quitar, que no quieren la concentración los futbolistas. Pero después de escuchar las opiniones, la reunión y todo, vamos ahora con nuestras opiniones, con nuestro debate. Oliva, Víctor, Ocaña, Escalera, ¿qué pensáis de lo que pasó ayer, lo que está pasando esta mañana y en la posición que se encuentra la vuelta del fútbol?
Bueno, yo lo he explicado al principio, yo creo que esto está en la recta final, es decir, que afortunadamente la situación en el país y los casos van bajando, aunque lentamente, pero va bajando la situación, se van tomando decisiones y sobre todo que aquí el gobierno ya se ha sentado con la gente que manda en el fútbol, con la federación y con la Liga de Fútbol Profesional para activar el fútbol en cuanto sea posible. Es decir, que yo lo que barrunto es que estamos en la recta final, que además hay consenso generalizado por parte de todos los estamentos para poner en práctica el fútbol y que vamos a tener fútbol a partir del mes de junio. Es lo que pienso a día de hoy. Si mañana las circunstancias cambian, pues evidentemente nuestra opinión también variará, pero que me da la sensación de que todos los caminos conducen a la vuelta al fútbol y que además todos los actores, salvo casos puntuales, muy, muy puntuales, como ha explicado el propio presidente del Cádiz sobre el asunto Fali, pues creo que todo el mundo está de acuerdo en activar el fútbol de nuevo.
Yo, muy rápido, me he puesto en contacto con algunos jugadores. Los jugadores quieren jugar, evidentemente, pero quieren jugar en las condiciones absolutas de seguridad. Es decir, todo jugador y toda persona que esté implicada en un partido debe hacerse un test previo al partido y dar negativo en coronavirus. Es la única forma en la que quieren jugar, porque con los jugadores que yo he hablado me dicen, es que nos hemos reducido el sueldo para mantener el trabajo de los trabajadores del club y demás, y después de haber hecho este esfuerzo, por lo menos queremos tener la seguridad de que no vamos a caer infectados. Si hay que esperar un mes, dos meses, lo veremos. Después, a nivel internacional, yo veo muy bien que la UEFA quiere que se juegue, la Liga quiere que se juegue, pero, por ejemplo, en Holanda ya han dicho que no va a haber Liga. Holanda, se escapan del ámbito europeo y Holanda dice que no va a haber liga y que no van a disputar un partido en estas condiciones. Y para terminar, hago una reflexión ya en lo social, ¿eh? El tema de los test, dice Manolo Vizcaíno y dice el ministro que no, que se harán test a los jugadores de fútbol porque como tienen que jugar, pues pasarán a ser una prioridad. El gobierno pidió 600.000 test que ha tenido que devolver. Los ha sustituido por 1.000.000 de test que tiene de nuevo que devolver. En Andalucía ayer, Juanma Moreno daba un dato y decía que se han hecho 50.000 test. En la región más poblada de toda España solo se han hecho 50.000 test. No hay test ni para todos los sanitarios que se están jugando la vida. Y yo hago un cálculo, Rafa, para un partido de fútbol, 18 jugadores de un equipo y de otro 36, más la gente alrededor del partido, técnicos, gente que abre el campo, utilleros, ponte alrededor de 60 test cada partido, por 10 partidos 600, primera y segunda división 1.200 test necesita el fútbol para jugar cada jornada que se dispute y no hay test para los sanitarios españoles. A mí me parece complicadísimo, la verdad.
Es un tema interesante porque esta mañana Oliva recibía información de Alemania, de Inglaterra, donde tiene amigos, tiene familiares y demás. Yo también tengo amigos y familiares en los dos países. Y Víctor, que te toca, no es igual.
Buenas tardes, ando por aquí.
Muy bueno, ya lo sé que estaba por ahí. Íbamos a hablar después contigo de Sevilla, estás hablando ahora. Y evidentemente el tema es el que estamos abriendo de portada. Y te decía que a la hora de la vuelta al fútbol, yo imagino, Víctor, Oliva, Ocaña, Escalera, que habrá que equiparar también los países, porque no es lo mismo cómo lo lleva Alemania o Inglaterra que cómo lo llevamos nosotros. Luego, la gran liga del fútbol, que tiene que regresar cuanto antes, depende de la locomotora, que es la sanidad del gobierno, de lo que se está haciendo en el país para que el fútbol tenga su entrada en peor o mejor situación, que lo tiene Inglaterra, que la Premier podría volver antes que nosotros, tal cual están las cifras de muertos, de vivos, de infectados, de curados y demás. No quiero hablar de Alemania y demás. Visto la opinión de todo lo que es este punto ahora mismo de cara a la vuelta al fútbol.
Bueno, yo me tengo que poner de pie con nuestro amigo personal, o por lo menos mi amigo personal y amigo de muchos de los que estamos aquí, Manuel Vizcaíno, porque creo que lo ha abordado. Ha hablado de la palabra demagogia, sin querer arremeter contra Falil, su jugador, que va a tardar un minuto en volver a los entrenamientos, eso ya os lo adelanto yo. Vamos a ver, aquí hay cosas que yo no termino de entender. Los jugadores dicen que están muy preocupados con la salud, y resulta que la LFP le está diciendo que se concentren un mes y medio porque van a poder hacer su trabajo y no estar relacionados con su familia, y no quieren concentraciones. O sea, tienen la posibilidad en un mes y medio de liquidar un contrato millonario y después, cuando pase el mes y medio, irse para casa con 2, 3, 4 millones de euros, que me parece extraordinario porque se lo merecen, porque lo valen. Y no lo quieren. Entonces, si quieren seguridad, pero no quieren concentración, hombre, a mí no me la dan. O sea, a mí no me la dan. Que a los médicos, a los panaderos y a los periodistas nos digan, mire usted, un mes y medio le vamos a pagar un hotel y usted no se preocupe porque le vamos a hacer controles y va a estar controlado. Pero eso no lo quieren. Quieren irse a sus casas. O sea que quieren seguridad, pero no quieren estar un mes y medio concentrado y perfectamente cuidado. O sea que esto habla a la vez, muy claro, que ni seguridad ni nada. Lo quieren todo. Los jugadores lo quieren absolutamente todo. Y punto número dos. A ver, voy a explicar lo de los test. Andrés, la Liga de Fútbol Profesional tiene ya test comprados. Los tiene comprados, porque si el gobierno es un gobierno absolutamente inútil para hacerle test a los enfermeros y a los médicos, eso no significa que el resto de la humanidad sean inútiles.
Pero Víctor, no.
Déjame terminar.
El gobierno tiene a su disposición esos test para utilizarlos.
No, déjame terminar, porque yo tengo familiares que se han hecho el test. Claro, 500 euros. ¿Hay test o no hay test? Lo que hay es una inutilidad por parte del gobierno. Y la LFP, por supuesto que no va a anteponer la seguridad de nadie. Bueno, faltaría más. Vamos a ver, que ahora acusaran a Javier Tebas y al mundo del fútbol, que es insolidario. Javier Tebas tiene ya los test comprados y los va a poner en marcha cuando entienda que es el momento y cuando el gobierno se lo autorice.
Es que ahí está el quid de la cuestión. Claro. El gobierno tiene que autorizar, claro, que se hagan 1.200 test por jornada, aunque los tenga comprados la LFP, que claro, puede disponer el gobierno de ellos cuando quieran un estado de alarma para otra cosa,
el gobierno lo que tiene es que gobernar, sí, no apoderarse
legalmente
del trabajo de otros.
Pero te digo
este
que
gobierno
legalmente
lo que tiene es que gobernar.
Pero legalmente puede disponer de los EPI, de todo lo que haya, como ya han explicado, y se van
a hacer
1.200 test en cada jornada de liga, tirando por lo bajo, creo yo, en cada jornada de liga. Cuando yo veo que el gobierno no ha sido capaz la gestión no ha sido capaz,
pero que eso
ni
es problema
siquiera
del gobierno,
para
Andrés,
los sanitarios, lo veo complicado,
eso,
la verdad.
Pero que, Andrés, que eso es problema de la incapacidad de los que nos gobiernan, claro, de la incapacidad de los que nos gobiernan.
Está
no,
claro,
pero lo que no podemos es cargar contra empresas que funcionan muy bien. O sea, la LFP, pues,
es que
funciona,
yo no
muy bien
a la liga, tiene, en absoluto.
O sea, el gobierno es absolutamente incalificable, inútil. Y como es inútil, le va a impedir al fútbol, que ha gestionado ya su usted, para que se ponga en marcha. Bueno, es que de verdad, es que yo no lo puedo llegar a entender.
Por eso hacía ese apunte, Oliva, que no es lo mismo hablar de la vuelta, mira, de la Bundesliga.
El ejemplo es Alemania, mira. Claro. En Alemania es que está todo unido porque el gobierno es un gobierno que tiene la capacidad. Claro. Para en Alemania, para que entiendan por qué el 9 de mayo va a volver a la Bundesliga.
Y en Inglaterra está a punto de salir la vacuna.
Y el triple o el cuádruple menos de fallecidos en Alemania que en España. Allí fueron capaces de aislar a la gente y hacer test masivos. Claro. Por tanto, la situación la tienen controlada y por eso el 9 de mayo...
Y van muy ya, por delante, pues, claro.
Sí. Va a haber fútbol. Aquí que está fallando, evidentemente.
Si le han sacado 200 millones, Oliva.
Claro, en el sí, país, si la, si la reunión no hay test del porque ministro, el gobierno no es capaz de comprar los test y tener test para la gente. Ahora,
no,
si la Liga
han
de
sacado
fútbol,
200 millones. 200 claro, si millones de euros para su deporte le han sacado a la,
mira,
a
la Liga. La Liga ha conseguido, en un laboratorio, comprar los test y tenerlos preparados para la vuelta del fútbol. Va a aportar 20 millones, el 2%, 20 millones de sus derechos para que el fútbol que hay detrás del fútbol profesional no desaparezca. Para el fútbol base, para el resto de deportes, en esa negociación con el Consejo Superior de Deportes. Si la Liga de Fútbol Profesional que dirige Javier Tebas funciona bien, aplaudamos a la Liga de Fútbol Profesional.
Y después hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Víctor. El fútbol solo puede volver si hay un aislamiento total y absoluto de los jugadores. Este que cachondeo de que vaya a volver el fútbol.
Pero dicen
los jugadores se nieguen a concentrarse.
Eso
es una barbaridad.
En eso estoy de acuerdo también. En un
hotel, si el protocolo.
No podemos hablar todo a lo mismo. Un instante nada más. Quiero decir, en torno a lo que comentaba Víctor y que Ocaña lo apoye, y yo también. O sea, mire usted, en un hotel, si ellos te ponen el hotel, ahí vas a estar. Vamos, con médico, con todo lo que tengas que tener. En tu casa estás bien, pero no sé. Por eso digo que estoy en contra de esa petición de los futbolistas.
Pues lo van a dejar, ¿eh? Esto aporto detalle como información. O sea, van a,
sí, lo van a retocar
el protocolo
¿sí?
para que no haya una concentración de un mes y medio. O sea, va a haber concentraciones cuando los clubes tengan que hacerla. Pero evidentemente entre esas salidas, digamos, de los hoteles de concentración y el hecho de que vayan a casa, seguirá habiendo controles. Es decir, que si alguien va a estar controlado, van a ser los futbolistas. Si alguien va a estar controlado, son los futbolistas y posiblemente también su familia. Estoy convencido de ello, ¿eh?
¿Qué era? Que Escudero decía, que ayer nos comentaba que estaba más seguro para él volver a casa todos los días y no concentrarse. Según nos dijo él, ¿eh? Yo pienso que las concentraciones, si están bien cuidadas, si están bien preparadas, pueden ser más positivas. Y volviendo al tema del temor de los jugadores, yo creo que las ganas de jugar aumentan y el temor también aumenta cada día, porque se acerca el día de que va a haber un partido, de que no sabe lo que va a ocurrir, y yo creo que los futbolistas, conforme hablan, transmiten su nerviosismo, su posibilidad de que no saben lo que va a ocurrir. Y una cosa, han mencionado Andrés antes el tema de Holanda. Es que Holanda y Bélgica tienen una gran suerte, entre comillas, y desgracia para ellos. Es que no tienen ya ningún equipo en Europa. Es que ya no tienen ningún equipo jugando en Europa. Y esa es la posibilidad que tienen ellos para cancelar sus ligas a día de hoy, tanto Holanda como Bélgica.
El jueves, por cierto, hay una reunión de la UEFA donde se van a seguir dando pasos para la vuelta del fútbol en cuanto a calendarios, en cuanto a ajustar alguna que otra fecha, también tener unas primeras listas en caso de que esto se vuelva a parar y el criterio que se va a seguir. Eso va a ser mañana jueves, esta reunión de la UEFA, pero yo insisto en la idea y en lo que a mí me llega después de hablar con un montón de gente del fútbol. Es decir, que si aquí no hay contratiempo de última hora, aquí el fútbol se va a poner en marcha y que ahora estamos en esa fase clásica de que la AFE quiere también hacerse notar y dar a entender que ahora mismo hay unos miedos y tal, pero que aquí todo el mundo está de acuerdo en que el fútbol se ponga en marcha porque entiende también el gobierno que dentro de todas las labores que hay, de todos los trabajos que existen, este va a ser uno de los más seguros que va a haber el fútbol. Esto va a ser así. Porque hay
desgraciadamente va a ser más seguro que ser sanitario.
Sí,
desgraciadamente.
Sí, pero
Andrés, tema sanidad, quien tiene que tomar las medidas es el gobierno, ¿no?
Pero Andrés,
o sea, no es Tebas. Tebas no es el que tiene que llevar los
claro
test.
Claro, yo no critico a Tebas, que no se me malentienda.
Pues exactamente. Pues
yo critico al ministro de Deporte, que está muy contento porque el fútbol puede volver, pero los sanitarios no se han podido hacer test todavía.
Claro, pero que porque haya una empresa llamada fútbol que funcione bien, no se le puede poner... O sea, este gobierno lo que quiere es igualar a todo el mundo por abajo. A todo el mundo por abajo. Y aquí hay una empresa superprofesional que es el fútbol. Y el problema que tiene el fútbol es que este gobierno también quiera descender el nivel del fútbol. El fútbol lo tiene todo preparado para ponerse en marcha. Y este gobierno nos lleva más de 40 días encerrados en casa, sin actuar, sin tomar determinaciones, sin tomar soluciones. Entonces, no pongamos el fútbol al nivel del gobierno, porque el gobierno no tiene nivel. El gobierno, es que el pozo del gobierno no tiene fondo.
Son dos cuestiones diferentes, claro, totalmente.
Claro,
totalmente.
No tiene fondo. Entonces, el problema de que no haya test, de que no se controle nada, de que llevemos 40 días encerrados en casa, de que no se den pasos adelante, de que ayer se formara un disparate tremendo con los niños, no lo tiene Teva. Lo tiene el gobierno este absolutamente incalificable que tenemos.
Lo dije el lunes y se lo vuelvo a decir en nuestra audiencia, fiel, leal y queridísima audiencia, que no queremos hablar de política, pero es que no se puede dejar de hablar de las cosas que están pasando. Estamos buscando las claves de la puesta en escena del fútbol. Y el fútbol va acompañado del gobierno, porque el gobierno es el que mueve sanidad. Porque el gobierno es el que mueve sanidad, y porque sanidad está maltratada, está deshecha y está como está. Luego no podemos pensar como en Alemania, que han hecho los deberes bien, como en Inglaterra, que han hecho los deberes bien, con Portugal, que lo han hecho muy bien, como Grecia, que lo han hecho muy bien, y nosotros estamos donde estamos. Que sí, que usted posiblemente sea uno de los que piense contrario a lo que nosotros pensamos, ya lo sé. En las redes sociales no se puede entrar porque rápidamente hay un equipo, yo los llamo nazis, que son los que vienen a interceptar y a llenarte de basura. Pero bueno, tratamos de hablar de fútbol, de deporte, para no mezclar el deporte, el fútbol, con la política, que algunos también lo piensan. Pero en esta clave del día, pues claro, pensamos en lo que estamos diciendo, que es que no se puede dejar
difícil,
de hablar.
Es difícil desligar, Rafa. Es claro. Difícil desligar porque,
claro.
Porque
van unidos. Mira, de hecho,
porque van unidos porque
ahora...
viene Lozano, sí. Claro, lo explicaba antes Oliva, se han estado reuniendo porque el gobierno le está pidiendo dinero. Es que van unidos porque... ahora mismo no se puede desligar,
Es que la liga en el gobierno entiende, claro, esto lo llegan a entender, es que la liga es un motor económico brutal y una actividad como otras grandes actividades que hay en el país de construcción de industrias que no se pueden parar eternamente, que hay que ponerlas en marcha.
Totalmente.
Hay que ponerla en marcha, si el país se para, pues entonces nos vamos todos al garete, ¿no?
Pero lo que pasa, Oliva, que no tenemos la referencia, no tenemos el planning, no tenemos planes, no tenemos el menú de cómo hay que salir, ¿no? Esto cada día es un golpe por aquí, otro por allí,
Ahora centrándonos en el fútbol hay que tener en cuenta una cosa, el calendario de liga, por cierto,
lo tiene
la fecha
clarito.
Y el pistoletazo lo tiene que dar en cualquier caso ni la liga ni la Federación.
El gobierno.
Tiene que ser el Consejo Superior de Deportes. Y por rematar este asunto, antes de que cambiemos de asunto, Rafa,
sí,
un sonido rápido ya. De marca de Irene Lozano, de la Secretaría de Estado para el Deporte,
¿sí?
Que habla sobre un aspecto que muchos estarán, bueno, quizás posiblemente ya nadie
eso es
lo
posterior,
debata, pero
posterior, sí, Oliva, a la cumbre que tuvo con la Liga.
Sí,
y con
sí,
la
sí.
Liga
es una explicación de cuándo veremos gente en los campos, que creo que eso es un debate que ni siquiera nosotros lo tratamos,
ese
porque
lo
damos
vamos.
Por hecho que esto va a un medio largo plazo, ¿no? Pero lo dice muy claro Irene Lozano. Si usted se está preguntando cuándo podrá volver a entrar a un estadio, da algunas claves el Consejo Superior de Deportes a través de Irene Lozano. Lo escuchamos.
Los protocolos serán lo suficientemente rigurosos y seguros como para que los deportistas se sientan seguros.
Yo creo que hay margen en términos de tiempo y en términos también geográficos para jugar los partidos, pues a 72 horas es bastante razonable. Cada vez todo el mundo tiene más claro que las grandes aglomeraciones de masas, hasta que no haya una vacuna, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que puedan volver a darse, ¿no?
Coincide con lo que comentamos el lunes, señor Ceferín, ha dicho el presidente de la UEFA.
Y vacuna, ¿eh?
Que
mientras no haya una vacuna, no hay estadios, no hay gente en los estadios, ¿eh?
Eso es, que nos acostumbremos a ver el fútbol cuando arranque, si arranca, que tiene que arrancar por la televisión. Bueno, en esta realidad a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tus sueños y dentro de muy poco podrás conducirlo, pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Hacemos un mínimo alto con Ricard Martí o con Alberto Ceballos, no sé Deportes están los dos comandantes. Hola. Y vamos, vamos Víctor, a desvelar o a conocer parte de esa entrevista que Monchi mantuvo con el desmarque. Con el desmarque. 2:45, ahora mismo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Lo dicho, nada es fácil y estos tiempos son complicados y difíciles, pero hay que tener buena cara, hay que apretar los dientes y mirar en positivo hacia el futuro. Monchi ha concedido una entrevista a los compañeros del Desmarque interesantísima, donde habla de todo y, por ejemplo, visto desde cuándo no ingresa un euro el Sevilla, lo dice Monchi en una entrevista. ¿Víctor? Estamos en antena, ¿no? O estamos. Bueno,
yo sigo por aquí.
Se nos ha caído, Víctor.
Ahí. Sí, por aquí ando. Venga. Es que estaba pendiente, perdona Rafa, estaba pendiente con el mundo del teletrabajo. Vamos a escuchar a Monchi, pero antes te doy, si te parece, una noticia que acaba de publicar el querido Paco Cepeda de Mucho Deporte, que es interesante.
Víctor es como el visto y no visto. Está por aquí.
Pero
las retransmisiones pasa igual, pero creíamos que se había caído la línea. Bueno, pues vamos, una vez recuperado el susto, ¿hablamos con Cepeda o contigo? ¿Con quién?
No. Voy a escuchar a Monchi. Vamos a escuchar a Monchi, pero antes os doy una noticia que escribe
Paco Cepeda.
Nuestro querido Paco Cepeda en Mucho Deporte, y es que el Sevilla descarta jugar en el Estadio Jesús Nava, el estadio de la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada, por el coste de las mejoras. Ya sabéis que lo hemos contado, que el Madrid quiere jugar en la Ciudad Deportiva. Bueno, tiene el permiso porque creo que el estadio está en obras y va a aprovechar el Madrid para...
Yo se lo preguntaba a Escudero ayer.
Efectivamente. Y según esta información, el Sevilla ha hecho cuentas, tendría que hacer una reforma que rondaría los 700.000 euros, por lo que el Sevilla ha decidido que, si vuelve la Liga, que esperemos que vuelva, va a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es un apunte, Rafa, que quería dar porque acaba de salir la noticia. Y
efectivamente,
creo que
Escalera se lo preguntaba porque salió la noticia del Madrid, las obras del Bernabéu, y a cuento de eso Escalera se lo preguntaba, y ahora se confirma que el Sevilla lo hace en el Sevilla. Bueno, si te parece, escuchamos a Monchi... en esa entrevista.
Vamos a escuchar a Monchi, que ha atendido a los compañeros del Desmarque, sobre diferentes temas, y empezamos escuchando a Monchi hablando de Rakitic. Le preguntaban por todos los rumores que existen acerca de la posibilidad de que Rakitic vuelva al Sevilla.
A la una.
No ha visto que haya salido. Hay una negociación entre el Barcelona, porque evidentemente no la hay. Leído un deseo de Iván, porque Iván es sevillista y lo ha dicho por activa y por pasiva y lo sabemos todos. He leído un deseo de Iván de volver algún día a Sevilla. Perdón, igual que he leído un deseo de Iván de no provocar ninguna salida estrepitosa ni ruidosa del Barcelona. A día de hoy, yo, siendo sincero, no solamente con el caso de Iván, al que agradezco siempre sus palabras y su sevillismo y su interés en volver, porque estamos hablando de un jugador de élite, pero creo que ahora mismo, no solamente en el caso de Rakitic, hablar de mercado me parece como mínimo arriesgado. Yo creo que los directores deportivos lo que tenemos que hacer ahora es dibujar distintos escenarios internamente, escenarios que tendremos que poner en práctica una vez que se aclare el panorama futbolístico. Pero decir que el Sevilla está interesado, que lo he leído por ahí, en Traoré, o que está interesado en el chico iraní del Zenit, o está interesado en, bueno, puedo decir 1.500 nombres, me parece poco realista, porque el Sevilla no está haciendo movimiento. El Sevilla lo que está es trabajando internamente para tener escenario A, B, C, D o E. Y ese es el trabajo que estamos haciendo a día de hoy. Por tanto, hablar de uno, dos, tres jugadores son especulaciones lógicas y normales, porque evidentemente estamos en época ya de premercado, pero que no tienen nada que ver con la realidad, porque no hemos todavía plasmado en movimientos el escenario que hemos elegido, porque no sabemos todavía cómo terminará el panorama, ¿no?
Vamos, que de Rackety, que hay mucho ruido, pero que realmente no hay nada. De Rackety, y creo que lo comentábamos en el día de ayer, de Rackety y de un mercado que ahora seguiremos escuchando, Monchi. Yo creo que está bastante parado porque hay tal incertidumbre sobre...
No se sabe lo que van a costar los jugadores, ¿no, Víctor?
En los mercados, exactamente el precio, pero con respecto a... Ahora
está devaluado todo.
Sí, yo es que ni tan siquiera en un mercado normal veía muy factible la operación. A ver, Rackety ha demostrado a lo largo de su trayectoria deportiva ser un tipo listísimo a la hora de ir cambiando de equipos y en las negociaciones y lleva a los clubes a una situación en la que prácticamente tiene la sartén por el mango, ¿no? De hecho, ya lo hizo con el Schalke para venir al Sevilla, que vino por 1,5 millones en un mercado invernal. Lo hizo después de darle la palabra al presidente Castro de que iba a renovar su contrato y anunciarlo del club, y luego se marchó por unos 20 millones de euros al Barça. Y ahora tiene al Barcelona también presionándole, o bien para que el Barça le ponga encima de la mesa un contratazo y le renueve, algo que hace unos meses no parecía claro, pero que va a depender del entrenador del futuro. O bien se va a marchar a un club que va a pagar traspaso por él y una ficha de casi 8 millones de euros. A mí con estas coordenadas no me cuadra la operación. O sea, tendría que ser que el Barça primero dijera: yo no quiero prácticamente traspaso, algo inviable, y luego que Rackety rebaje mucho su salario. Los guiños de Rackety están muy bien, pero no dejan de ser guiños sin realmente un trasfondo de que podamos pensar de que va a venir al Sevilla. Al menos a mí es la impresión que me da el asunto.
Bueno, ¿qué sonido más tenemos, Víctor, de Monchi?
Hablaba Monchi del futuro incierto con respecto a lo que estábamos comentando, porque le preguntaba a los compañeros del Desmarque acerca de renovaciones, del futuro de jugadores como Ballic, y dice Monchi que no es el momento, que ahora mismo pocos movimientos se pueden hacer.
Hago en mía con matices, evidentemente, porque no la comparto en mucho lo que comentó hace poco Ángel Torres. Pero ahora mismo yo creo que hablar de pagar un traspaso hoy, que todavía no sabemos cuáles serán los escenarios que nos encontremos en el futuro, creo que no va con el camino que el Sevilla ha ido marcando. Vuelvo a decir lo mismo, el Sevilla ha buscado la certeza jurídica más que el aplauso. Y yo en esta entrevista hoy encontraría el aplauso seguro si digo que estamos trabajando ya en comprar a tres jugadores. Pero creo que no va con la forma de trabajar del Sevilla. No, en el mismo escenario, en la misma... departamento o en el mismo cajón o en el mismo sitio de la mesa que el resto. ¿Por qué? Porque estamos en, es decir, ahora mismo la preocupación del club es, primera, la salud de sus empleados, de todos los empleados, la sostenibilidad de la empresa y saber qué va a pasar. Yo no creo que ninguno de ellos tampoco estén al 100% preocupado por eso. Yo creo que están mucho más preocupados por el presente. Entonces, igual de brindis al sol sería decir, no, sí, estamos trabajando en la renovación, en el invento de Pepito, no. Yo creo que primero es la letra A, luego va la B y luego la C. Y todavía estamos en la pre-A, como se dice en términos de planificación, en la pre-alfa, ¿no? Entonces vamos a ir piano, porque no tomar decisiones que comprometan, sin saber qué va a pasar en el futuro, comprometan la sostenibilidad del club. Los escenarios de hace un mes eran A, hoy los escenarios son un poco más complicados, ¿no? Se habla de no fútbol con público hasta octubre, noviembre, alguien habla hasta enero, no se sabe exactamente cómo va a terminar el campeonato, no se sabe cuándo va a empezar el próximo, no se sabe qué va a pasar con la competición europea, y eso traducido en la cuenta de resultados del Sevilla son ingresos o no ingresos. Entonces, los gastos, la mayoría están tipificados. Hay poco variación en cuanto a los gastos, porque los contratos, que es la mayor parte de los costes de un club de fútbol, están. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa con los ingresos para saber qué podemos hacer con los gastos.
Está claro. Monchi también con los pies en el suelo. Y el Betis, mientras tanto, Ocaña, sí tiene nombres en la mesa, ¿no? Hemos hablado de Pedri, jugador de Las Palmas, que lo conoce Alexi, y Luis Suárez del Zaragoza.
Sí, el nombre de Pedri es que lo ha reconocido así a Alexi, el coordinador del área deportiva del Real Betis Balompié, ¿no? Ha dicho Alexi que que es un jugador que interesa, que sus condiciones técnicas se pueden adecuar a los juegos del Betis. Hay una triple vía que lo acercaría al Real Betis Balompié. Este chaval, Pedro Domínguez, que juega en Las Palmas, ha sido fichado por el Barcelona por 5 millones de euros. El año que viene, Dios mediante, haría la pretemporada con el Barcelona, pero para mandarlo al filial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Las Palmas, primero, quiere que juegue en un primera porque tiene un contrato a través del cual cada partido que Pedri juegue en primera recibiría 35.000 euros. Segundo, tanto Rubén Castro como Pepe Mel le han dicho a Pedri, lo están convenciendo de que el Betis es el destino mejor para ir fogueándose. Tercero, tiene muy buena relación, como todos sabemos, tanto López Catalán como Ángel Aro, con Quique Setién, que a día de hoy es entrenador del Barcelona y parece que para la temporada que viene, y por ahí se puede abrir una nueva vía de negociación. Y cuarto, Rafa, sabes que está de por medio el tema de Emerson, que ha estado de por medio el tema de Aleñá, es decir, que las relaciones son muy fluidas entre el Betis y el Barcelona, y parece que lo de este chaval va bastante en serio y que al Betis le interesa mirarlo cedido para el año que viene.
Bueno, pues moviéndose los despachos y en baloncesto, Escalera, dice Aranzana que considera grave para el COSUR Betis estar 7 meses sin competir.
Sí, porque comentábamos ayer que el Betis lleva, como todos los equipos desde marzo, pues sin competir, pero el Betis tenía todos sus jugadores esperando en sus casas con reducción de sueldo porque les habían prometido que volvía a la liga. ¿Qué pasa? En comparación a otros equipos, como por ejemplo Estudiantes o Fuenlabrada, que mandaron, ojo, mandaron a sus americanos a sus casas en la primera semana de confinamiento, ellos se han ahorrado los sueldos, ellos van a poder hacer mejores equipos la próxima temporada y el Betis va a tener que hacer peor equipo con menos dinero porque ha tenido que mantener a sus jugadores. Por eso el enfado del Betis, por eso y porque por entrar 12 equipos en este playoff, este playoff eléctrico y rápido que va a hacer la Liga CB de 33 partidos en 2 semanas, si se llega a jugar, lógicamente, pues como en esos 12 equipos hay un 3/4 de la Liga CB, pues finalmente han hecho esa opción final de Liga CB. Y por eso han dejado fuera al Betis. Pese a que el 12 tenga la misma victoria que el 13 y que el 14. Ha sido una chapuza brutal lo que ha hecho Antonio Martín, presidente de la Liga CB. No están nada contentos en el Betis y ya esta semana, Rafa, lógicamente, pues están mandando a sus jugadores a casa, a los americanos, que se han quedado aquí casi 50 días sin poder ver a sus familias cuando otros equipos que, por ejemplo, se han salvado como Estudiantes y Fuenlabrada, sí habían mandado a sus jugadores a casa.
Oliva, ¿a ti qué te gusta tanto el baloncesto? Hay chapuza, ¿no?
Sí, a mí me parece que es un modelo que no tiene sentido, porque el 12 y no el 13, o sea, lo que sí me ha extrañado también que haya sido votado por la absoluta unanimidad por lo que había leído de los clubes, o sea, que había habido unanimidad a la hora. Sí, dime, Isaac.
Voy a contar, Oliva, por qué ha sido eso. Esto va en una votación que empezaron a votar, lógicamente, primero los 8 primeros, que votaron que sí, lógicamente. Después se expandió a los 12 para que hubiese ese consenso con 3/4 de la liga y se llevara a cabo el proyecto. Pero es que, claro, el Betis votó el penúltimo del último. Aunque, ojo, que hay muchísima gente dentro del club que no entienden cómo todavía, después de la rajada brutal del director deportivo Juanma Rodríguez, el domingo, el lunes se vota que sí, pese a que sea el penúltimo o el último voto que no tenía ya ninguna validez.
Claro. A mí es lo que más me sorprende. O sea, que ahí habrá que pelear el asunto, aunque al final seas minoría, ¿no? Pero si realmente esto es una chapuza, esto de que jueguen 12 y por qué no juegan más, o al final se reduce a 8, que mira, puedo entender, los 8 primeros que suelen jugar los playoffs, que sean los que jueguen esta fase final, vale, pues un criterio más o menos que tiene cierta
coherencia. Pero ahí no tenían los 12 votos, Oliva.
Claro, hacen lo de los 12 para tener mayoría en esa votación, que es la segunda parte que iba, pero que además se apoye por parte de los clubes que se han quedado fuera, yo particularmente no lo entiendo.
Tantas cosas.
Dos fechas rápidas para el final. El 31 de mayo es la fecha límite para saber si se juega o no. Y el tope para finalizar la liga sería el 10 de julio en una sede que todavía no se sabe.
Nada se sabe. Oliva no sabe si lleva a Alejandrito al supermercado, llevárselo al parque. El otro no sabe.
Final de la Copa del Rey aplazada, Rafa.
Sí, aplazada, claro.
Aplazada hasta que se pueda, en principio, hasta que se pueda jugar con público para jugarse en Sevilla y como límite toda la temporada del año que viene. ya veremos.
Pues, mañana sí, dentro de esos detalles, sí, vamos a ampliar todos esos asuntos. El fútbol de los lunes va a volver. Digo, porque leyendo los acuerdos del pacto de Viana, evidentemente ahora que no hay público en las gradas, pues el fútbol del lunes vuelve. Es decir,
lo que hay que
ponerlo
fútbol... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Oliva.
Es que la liga se va a jugar los siete días de la semana. Días de la semana.
Claro. Señores, buen provecho, que os vaya bien. Hay 25, abrazo. Otro golpe. Nos vamos, que lo pasen bien, señores. Gracias, buenas tardes. Ahora los servicios informativos de la COPE nos ponen al día de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Adiós.